La bruja de las palabras. Para oír a tu corazón. Una producción de Radio Universidad Nacional de Jujuy. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com. La bruja de las palabras, transmitiendo para todo el universo.
Yo creo que hay que tomar, digamos, lo mejor de nuestras culturas originarias y también tomar lo mejor de la cultura universal, ¿no? Y, digamos, con ambos insumos ir construyendo un proyecto común, ¿no? Entre la sociedad postcolonial y la sociedad postindígena, ¿no? O sea, en este trabajo estamos nosotros, para que la gente pueda ir construyendo, digamos, una identidad, digamos, en base a las culturas originarias de nuestro continente, pero que al mismo tiempo eso no esté en contradicción con una posibilidad de tener un proyecto de civilización contemporánea, ¿no? Entonces no militamos en esa corriente ideológica del indianismo, del indigenismo radical, digamos, porque no le hace bien a nuestros pueblos y ni está en relación con la realidad en la cual estamos viviendo, que es más compleja que solamente volver hacia atrás. Si volver hacia atrás fuera la solución, yo estaría de acuerdo, pero hemos analizado este tema de volver atrás o ir hacia adelante y creo que debemos ir en ambas direcciones, como una planta, como un vegetal que va construyendo sus raíces bajo la tierra, pero al mismo tiempo va creciendo hacia arriba, ¿no? Y se va construyendo como un ser vivo, ¿no? Integral. Queremos profundizar nuestras raíces, pero al mismo tiempo queremos crecer también.
Qué alegría que me da que se encuentren en este rinconcito de la bruja de las palabras esto que nos decía Denis Huanca Ramos hace unos meses y esta canción que es celta vikinga allá de los originarios del norte de Europa y que tanto se parecen a nuestros originarios, ¿eh? Queremos agradecer a Nimia Paza que nos llamó. Yo creo que Nimia lo conoce a Denis y muy bien, ¿eh? Así que gracias por un llamado tan cariñoso. Y también un oyente que se comunica y dice: creo que el problema está cuando le damos mucha importancia a los límites geográficos imaginarios. Es verdad que no está bien el contrarracismo, que yo a veces padezco, o sea, a los gringos nos maltratan. A mí me gusta, yo me regocijo. Porque es algo nuevo y está bien, loco. Tenía que llegar esto y después supongo que se compensará. Dice que es verdad que no está bien el contrarracismo, pero esto es parte de un proceso. Ahí está, estamos de acuerdo, creo. Los latinos estamos cansados de tanta humillación. Este es el punto. Que al día de hoy, amigos míos originarios, de valores humanos incuestionables, son maltratados por el guardia de un shopping, son mirados con sospecha ellos, y no yo, que soy gringo, y yo soy más atorrante que ellos en muchos casos. Esa es la barbaridad. Revise usted a los funcionarios del gobierno provincial. ¿Hay alguno que no sea gringo? Cuesta encontrarlo, ¿no? Bueno, de eso se trata, no del color de la piel de los funcionarios, sino de la subestimación que está instalada. Mire, hasta en las mochilas que llevan las nenitas de los asentamientos más precarios de la ciudad. Mochilas de Barbie rubias. Por eso yo por lo menos estoy contento de que la reina de los estudiantes jujeños sea por fin una chica que parece jujeña y no sueca. Y no tengo nada contra las suecas, pero me encanta que nuestra representante sea como esas chicas que uno se encuentra por la calle en cualquier lugar de la provincia. Mira qué linda música te tiraste. Esta es la música de San Francisco de Asís, que estaría, supongo yo, bastante de acuerdo con nosotros. Vamos a escuchar ahora una carta muy famosa y muy bonita que ya hemos pasado y vale la pena escucharla una vez más. Es la carta que le escribe un cacique Sitl, de la comunidad Sitl, al presidente de Estados Unidos. A ver, vamos a ver cómo es, hace 150 años, ¿eh?
En 1854, el presidente de los Estados Unidos ofreció a los indios comprarles una amplísima extensión de tierras, prometiéndoles crear una reserva indígena, ¿no?, para ellos. El líder de la comunidad aborigen respondió con una extensa carta que ahorita vamos a leer. Después de esa carta, los aborígenes fueron desapareciendo, al quedarse sin su lugar. Y además, poco a poco fueron debiendo aceptar los centavos miserables que les daban los hombres blancos para venir a observar y fotografiar una cultura en extinción, la de estos mismos pieles rojas. La carta, entonces, con la respuesta del jefe aborigen al presidente de Estados Unidos, dice así: el gran jefe de Washington ha mandado hacernos saber que quiere comprarnos las tierras, junto con palabras de buena voluntad. Mucho agradecemos este detalle, porque de sobra conocemos la poca falta que les hace nuestra amistad. Queremos considerar el ofrecimiento, porque también sabemos de sobra que, si no lo aceptamos, los hombres blancos nos arrebatarán las tierras con armas de fuego. Pero, ¿cómo se puede comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? Esta idea nos resulta extraña. Ni el frescor del aire, ni el brillo del agua son nuestros. ¿Cómo podrían ser comprados? Ustedes, los hombres blancos, tienen que saber que cada trozo de esta tierra es sagrado para mi pueblo. La hoja verde, la niebla en el bosque, el amanecer entre los árboles, los oscuros insectos. Si les vendiéramos todo esto, tendrían que recordar que son sagrados y enseñarlo así a sus hijos. Los muertos del hombre blanco olvidan su tierra cuando comienzan el viaje a través de las estrellas. Nuestros muertos, en cambio, nunca se alejan de la tierra, que es la madre. Somos una parte de ella. Y la flor, la arcilla, el caballo y el águila majestuosa son nuestros hermanos. Las escarpadas montañas, los vegetales sabrosos, el calor del cuerpo del caballo y el hombre, todos pertenecen a la misma familia. También los ríos son nuestros hermanos, porque nos libran de la sed, arrastran nuestras canoas, nos dan peces. Además, cada reflejo fantasmagórico en las aguas de los lagos nos cuenta sucesos y memorias de nuestras gentes. El murmullo del agua es la voz del padre de mi padre. Por supuesto que sabemos que el hombre blanco no entiende nuestra forma de ser. Tanto le da un pedazo de tierra como otro, porque no la ve a la tierra como hermana, sino como enemiga. Cuando ya la ha hecho suya, la desprecia y sigue caminando. Deja atrás la tumba de sus padres sin importarle. Secuestra la vida futura de sus hijos y tampoco le importa. El apetito del hombre blanco devora la tierra, dejando atrás todo un desierto. Las ciudades de ustedes hieren los ojos del hombre piel roja. No hay un solo sitio tranquilo en las ciudades del hombre blanco, ningún lugar donde se pueda escuchar en la primavera el despliegue de las hojas o el rumor de las alas de un insecto. Quizás es que soy un salvaje y no comprendo bien las cosas, pero yo me pregunto, ¿qué clase de vida tiene el hombre que no es capaz de escuchar el grito solitario de una garza o la discusión nocturna de las ranas alrededor de los charcos? Nosotros preferimos el suave susurro del viento sobre la superficie de un estanque y el olor de ese mismo viento purificado por la lluvia del mediodía o perfumado con aromas de pinos. Cuando el último piel roja haya desaparecido de esta tierra, cuando su sombra no sea más que un recuerdo, entonces todavía estos cerros y estos bosques estarán poblados por el espíritu de mi pueblo, porque nosotros amamos este país como un niño ama los latidos del corazón de su madre. Si yo decidiera aceptar la oferta de ustedes, tendría que ponerles una condición: que el hombre blanco considere a los animales de esta tierra como hermanos. No comprendo la vida de otro modo. ¿Qué puede ser el hombre sin los animales? Si los animales desaparecieran, el hombre moriría en una gran soledad. Todo lo que le pasa a los animales, muy pronto le sucederá también al hombre. Todas las cosas están ligadas. Sabemos una cosa que quizás el hombre blanco descubra algún día: nuestro Dios es el mismo Dios que el de ustedes. Ustedes ahora pueden pensar que ese Dios les pertenece, del mismo modo que desean que nuestras tierras les pertenezcan. Pero no es así. Él es el Dios por igual de todos los hombres, y su compasión alcanza por igual al piel roja y al hombre blanco. Ustedes deben enseñar a sus hijos lo que nosotros hemos enseñado a los nuestros: que la tierra es nuestra madre. Todo lo que le ocurre a la tierra le ocurrirá a los hijos de la tierra. Si los hombres escupen en el suelo, se escupen a sí mismos. De una cosa estamos bien seguros: la tierra no pertenece al hombre. Es el hombre el que pertenece a la tierra. Todo está enlazado como la sangre que une a una familia. El hombre no tejió la trama de la vida. Él es solo un hilo de la trama. Y lo que hace con la trama se lo hace a sí mismo.
Dice un oyente: y nosotros, los que descendemos de aquellos europeos que llegaron a estas tierras por distintos tipos de desesperación y la cambiaron por esperanza, los que no elegimos invadir ni despojar a nadie, pero aquí estamos desgajados por dentro. Esa fue Nora desde Buenos Aires, y María Inés desde Neuquén dice que se emocionó hace un ratito. ¿Qué más? Estamos ya en la recta final, señora. Queremos, bueno, agradecer a los oyentes que se han comunicado hoy, también a nuestra Mónica Pantoja, que nos cedió este audio con el cual comenzamos y vamos a terminar el programa de hoy. Si no lo escuchó, le sugiero que se quede a escucharlo. Y yo celebro estos tiempos, estas épocas del 2011, tan distinta época a la de hace 30 años nomás, porque podemos y queremos hablar de estas cosas. y por tantas otras cosas. Se han devuelto centenares de miles de hectáreas aquí en Jujuy a las comunidades originarias. ¿Es suficiente? No, falta mucho más. Y falta lo que hablábamos recién. Falta que nos maltraten un poco más a los gringos, ¿qué tanto? Y ojalá llegue pronto a Jujuy, por lo menos, que tiene una característica tan andina, que llegue un gobernante o algunos gobernantes que sean de acá. Que sean de acá. Quiero presentar la opinión de nuestro amigo Osvaldo Maidana, que va a hacer una evaluación acerca de los incas, cómo en un momento los incas, que es lo que él más conoce, habían extirpado el yo, dice Osvaldo Maidana, y habían creado el nos, el nosotros, pero luego, unas décadas antes que llegaran los españoles, aparece uno que se hace el piola y se cree relacionado con el Dios, y vuelve el yo. De alguna de estas cosas nos va a hablar nuestro querido Osvaldo Maidana.
Los incas, la historia de los incas, no hay que mirar la influencia de los libros de los antropólogos actuales. Yo creo que hay que ir mucho más allá. Hay algunos autores ahora de Bolivia y Perú, sobre todo, que menos mal que se están animando a poner sobre las páginas lo que ellos tenían conocimiento auténtico. Fíjate lo que es el ser humano, ¿no? Ya habían conquistado uno de los aspectos clave, digamos, de la convivencia humana. Habían logrado extirpar lo que se llama el yo. Entonces, sobre la base de la extirpación del yo, crearon el nos. Y cuando ellos crean el nos, nace la comunidad. La comunidad es nos, no es yo. Yo eso es poder, es yo es egolatría, egoísmo.
Soledad también.
Soledad, y eso estaba acá. No, ¿sí? No somos seres extraterrestres, estaba acá. Lo lograron en aproximadamente a 7 u 8 mil años antes, cambiar eso. Y bueno, venía funcionando bien. Todas las culturas nacen, crecen, se desarrollan y mueren, y caen. Y eso ha pasado con los incas. Los 5 últimos incas han sido un desastre. Empezando por un Pachacuti. Lo que pasa es que hay varios Pachacuti, hay varios Atahualpa, hay varios. Entonces, uno de sus incas, como te digo, entre los 5 últimos, se le ocurre ya, como vio que las cosas estaban organizando, que venía linda, ay, le volvió a aparecer el yo. ¿Y cómo se demuestra que le volvió a aparecer el yo? Porque empieza a buscar mujeres. Entonces, cuando empieza a buscar mujeres, apoyado por sus sacerdotes, porque siempre aparecen los místicos, etcétera, empieza a corromper toda la estructura del Tahuantín suyo, de tal manera que los últimos ya son insoportables, porque los incas iban con su poderío, según se sabe, y se escogían a mejores mujeres, no le importaba si era hija de fulano o madre, se la llevaban con que la Virgen del Sol y Macana, se la llevaban arenes, y estaban construyendo sus arenes. Por eso es que cuando 300 loquitos, llevados por estos que llegaron bajo otra expectativa, nadie movió un dedo. 11 millones de habitantes tenía el Tahuantín suyo en el momento de su caída, y ha sido mal interpretada. Esa última parte era estrictamente, sí, es posible que la última parte del Tahuantín suyo se lo pueda decir que era un imperio, pero todo lo anterior nunca ha tenido condiciones de imperio, porque las grandes reuniones y todas esas cosas
eran la organización de comunidades relativamente avanzadas ya existentes.
Exactamente, claro. Entonces, la última parte la vemos como decadente, y por lo tanto no estamos en condiciones, diríamos, no deberíamos tirarlo todo por la borda, porque también hay que pensar que los mayas prefirieron decir no va más, se fueron, y los aztecas les pasó casi lo mismo que los incas. Tal vez lo mío no esté completo, porque no me dediqué a eso. Yo me dediqué a comprender mi región y entiendo que me voy ahí sin saber nada, porque en el fondo todo está por empezar, todo está por empezar, todo está por empezar.
Operación técnica,
Carlos Cortés.
Locución, Elisa Estela.
Juan Carlos Caballero.
Conducción,
Carlos Monterroso.
Quiero contarle una historia. Comenzó hace 500 años y todavía continúa. Aún no se sabe el final.
Todo está por empezar.
Del mar los vieron llegar mis hermanos emplumados, eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos las puertas por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias como demonios del mar, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia, y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza. Porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado.
Una producción de Radio Universidad Nacional de Jujuy.
En ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 500 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Y le seguimos cambiando oro por cuentas de brillo, y le damos la riqueza por sus espejos con brillo. Extraño por su tierra.